Es la mañana. Es radio.
Hoy Silvia Rivero, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Hoy has
muy
tenido
días,
un trabajo ingente, absoluto, porque has tenido que leerte varias y varias columnas y varias y varios adjetivos sobre la ley CELAH, porque imagino que hoy los columnistas de este país no han ahorrado calificativos para la ley CELAH.
Efectivamente, ayer obtuvo el respaldo que necesita en el Congreso y ahora va a seguir ese trámite parlamentario en el Senado. Pues con la duda, como plantea hoy Rosa Belmonte en el diario ABC, de cuánto va a estar en vigor, cuánto tiempo va a durar esta nueva ley. Hasta El País reconoce que esta es la octava ley de educación de la democracia. Nace sin consenso, con un único voto más a favor de los que necesitaba, y también vaticina que esta tampoco sobrevivirá a un cambio de color político. Hay acuerdo en eso, pero por ahí, de hecho, van todos los diarios. El Mundo habla de la mayor fractura educativa de la democracia y adelanta una batería de recursos ante el Constitucional y también el boicot de las comunidades del PP. Volviendo a Prisa, por cierto, en el editorial El País lamenta que no haya consenso, como decimos, pero aplaude la ley porque considera que mejora la anterior. Atención, porque le parece bien que se limiten las repeticiones de curso para evitar el abandono escolar prematuro. Ahí encuentran ellos la solución, y también lo que llaman reparto de los alumnos con necesidades especiales entre la red pública y la concertada. Aquí hay dos cuestiones que no encajan. Por un lado, la concertada se la van a cargar, si me permiten la expresión, y la segunda es que no estamos hablando de reparto de fondos. Cuando dice que habrá que repartir a estos alumnos con necesidades especiales entre los colegios, hablamos de personas con necesidades especiales, como bien dicen. De paso, atacan también al Partido Popular. Dicen que nunca ha querido sustraerse al influjo regresivo de la Iglesia Católica y a su apego a postulados educativos que no coinciden con los intereses de la mayoría. Así que nada, ya decide El País cuáles son esos intereses de la mayoría.
Bueno, entiendo que el diario El País estará orgulloso también, como hubo un tiempo, como cuenta hoy Francisco Maruenda, hubo un tiempo, Silvia, que todos recordamos, como las leyes educativas siempre han recibido realmente el nombre, la ley Wert, uh-huh. Y evidentemente Maruenda se retrotrae a otros periodos, como por ejemplo el periodo isabelino, donde recibían el nombre de la persona y esa persona estaba orgullosísima. No soy Isabel CELAH, porque como ha dicho antes Rubén en la foto, maravilloso, por cierto, como siempre, Rubén Fernández es una persona que a priori, ahora más con la mascarilla, no sabemos muy bien qué está sintiendo, que se le pasa por la cabeza, si muestra orgullo o muestra
mucho
algún tipo de emoción.
Sí.
Pero el diario El País está orgullosísimo de ello, pero sin duda también hay personas que no lo están tanto.
Sí, hay muchas columnas hoy sobre esto, empezando por la que firma Federico en El Mundo, donde destaca los que a su parecer son los puntos más lesivos de esta ley. Más atrocidad que ley, dice de hecho. Uno es ese desmantelamiento de la educación especial. Aquí, por cierto, permítame que le remita a Libertad Digital para que lean el artículo de Sandra León, que ha podido hablar con Bertín Osborne y con Fabiola sobre esta cuestión. Hay también, por cierto, un vídeo que se ha convertido en viral. Otro punto lesivo que destaca Federico es la laminación del español, y otro más, la equiparación de los alumnos a la baja. Denuncia Federico que sin suspensos ni inspectores, pronto todos los niños serán titulados en burricie y doctores de saldo, salvo en las familias del régimen social comunista, que se eternizarán. Añade que prohibir el español en la enseñanza es prohibir España y robársela a los pobres. ¡Qué triunfo para etarras, catanazis, vagos, ricachos y acémilas! Y el director de ABC, Julián Quirós, lamenta que esa educación vaya a dejar de funcionar como ascensor social con el ataque a la concertada, y siempre era así. Y en el mismo diario, Ventoso coincide con Federico y describe la ley CELAH como una fábrica de burramia y adoctrinamiento.
Bueno, al hilo de lo que decía Federico, no podemos estar más de acuerdo. Aquí quien sale reforzado es el independentismo catalán, absolutamente, y quien sale perjudicado notoriamente son las familias y los alumnos.
Uh-huh. Y también la propia comunidad educativa, que estos días no está dudando tampoco en salir a la calle para criticarlo. Hablaba Ketty hace unos instantes de esa nueva ley mordaza que quiere poner el gobierno a los medios. Ella lo ha explicado muy bien. El Mundo hoy, en su editorial, acusa a Pedro Sánchez de practicar un trumpismo cada vez más desacomplejado desde el poder, mientras adjudica su propia deriva autoritaria a la oposición, en la esperanza de que un día el periodismo no tenga oxígeno suficiente para desenmascararle. No dejen de leer, por cierto, a Rafa Latorre, también en las páginas páginas del Mundo, desde el titular merece la pena. Epístola de Pedro a los militantes. Por cierto, que coincide también eso, lo menciona también Teodoro León Gross en El País. Sí, y escribe, lógicamente, sobre la carta de Sánchez a los socialistas para justificar el acuerdo con Bildu para aprobar los presupuestos, aunque cumpliendo con la palabra dada al PNV, no menciona a los proetarras. Bueno, el caso es que mientras la prensa acusa al gobierno de ejercer el trumpismo, el Ejecutivo dice que eso, trumpista, es la oposición. Dice Rafa Latorre que el gobierno, como Trump, se presenta como una víctima de las fake news, de las noticias falsas, falsedades, acusaciones falsas llamativas, polémicas artificiales, noticias inventadas. Todos estos términos emplea la carta en cuestión que mandó ayer a la militancia. Pero la genialidad, dice Rafa Latorre, es que Sánchez presenta como trumpistas a los otros, a la oposición.
Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Isabel González, que viene muy cañera, siendo viernes ya,
bueno,
lo entiendo.
Bueno,
Isabel González,
¿sabes
qué tal?
Pasa? Que es un grupo, yo creo que tú no habías ni nacido, los Nikis. Era la época, fíjate, además esta canción es por el interés Te Quiero Andrés, el título ya define de qué vamos a hablar en luego en la Crónica Rosa, pero antes déjame recordar los teléfonos en los que pueden contactar los oyentes con nosotros, el 648-91-92-60, y además es que hoy no es que tengamos una entrevista, es que vamos por doble. Gloria Lago y Jorge Campos van a estar en la tertulia con Joaquín Manso y Lázaro. He juntado a Manso con Lázaro y he hecho ya, como no cabemos tantos en el estudio, pues ya tenemos que hacer el uno el todo. Bueno, la Crónica Rosa, ¿qué va a pasar? Pues obviamente, Sara, no hay variedad. Vamos a vivir hoy, esta noche, un nuevo capítulo del Pantojicidio con la emisión de la segunda parte del programa Cantora, la herencia envenenada, que lógicamente yo creo que no va a ser un pelotazo como la semana pasada, pero que también promete fuegos artificiales. De momento ya les avanzo que Kiko Rivera no va a estar. Ayer se rumoreaba que estaba negociando con él, pero no han debido ofrecerle lo suficiente. Ahora resulta que este chaval pues tiene el caché de Mick Jagger. Bueno, en su lugar, la estrella invitada es su tía Teresa Rivera, la hermana de Paquirri, y el tema a tratar, las famosas esmeraldas, que para algunos son valiosísimas y para otros ni siquiera son de color verde. Lo que sí hicieron ayer los hermanos Rivera a través del portavoz familiar, que es Fran, yo creo que se hace pasar un poquito por el listo de la camada. Cayetano podríamos decir que es el más discreto o retraído, y a Kiko Rivera ya le ponen ustedes el adjetivo. Bueno, pues aclaró por qué se han movido en coche por Andalucía sin importarles un bledo las restricciones del COVID. Dijo en su Instagram que fueron a visitar a su tío, que está en estado terminal, que es un enfermo estado terminal, y que tenían una autorización hospitalaria. Bueno, otro que habló anoche es Julián Muñoz, que ya había tardado lo suyo, estuvo en Telemadrid y, cómo no, arremetió contra Isabel Pantoja. Dijo que ejercía más de diva que de madre y contó algo que ya empieza a ser costumbre. Dijo que él también estuvo en el famoso cuarto de Paquirri y que vio todos los trajes, los trastos del torero, los que supuestamente tenía que haber entregado a sus hijos. Así que 648-91-92-60. Si ustedes no han estado en el traje, en el cuarto de Paquirri, llamen. Yo voy a ser la primera. Bueno, luego a las 11, ya saben, cine con Arconada. No es un estreno, tuvo lugar hace unos días, pero yo les sigo recomendando que vayan a la sala Embajadores a ver Bajo el silencio, de Iñaki Arteta, porque esa sí que es una recomendación, la recordaremos luego. Y luego hay un poquito de todo. Encarna va a hablar de Mondrian, Ayanta se pone galdosiana. Si es que yo creo que el programa es para no perdérselo en las próximas horas, Sara.
Bueno, pues descontamos las horas para la Crónica Rosa, nada, en apenas un par de ellas, pero a las 7, en apenas 7 minutos, vuelve Federico Jiménez Santos para actualizar toda la información relativa a lo que sucedía ayer en el Congreso de los Diputados. Ahora ya lo saben, toca repasar lo más cercano, lo relativo a su comunidad.